Es muy importante para empezar la reflexión de hoy y cualquier reflexión que tengamos que hacer a partir de hoy de nuestra, que es nuestra vida aquí en el planeta, que estamos haciendo, tener esa perspectiva macro. Yo he buscado lo más grande era el universo y he encontrado esto. El universo y nosotros, dos realidades, pero que están viviendo al mismo tiempo. El universo, por un lado, con todo este misterio por descubrir. Y nosotros con un gran misterio también para descubrir de quién somos nosotros. Y claro, situarnos en este micro, macro, hace que podamos tener un poco más de perspectiva. ¿Lo ven así? ¿Qué les ha sorprendido del vídeo? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les ha tocado? Lo pequeñitos, alguien hace así, lo pequeñitos que somos, somos una mota de polvo. ¿Cómo podemos, los niños con los que he trabajado y también lo han visto, me decían, ¿cómo podemos vivir todos en esta mota de polvo sin caernos? Y no solo no nos caemos, sino que estamos sostenidos en esas leyes naturales que hacen que se conserve la vida a un nivel muy amplio. Eso por un lado. Pero ¿cómo nosotros, que somos la grandeza de la humanidad que vivimos en ese mundo, era para hacer un poco de mirada a ver hasta dónde habíamos llegado? Entonces, parece que en esa pequeña motita de polvo, ¿cuántas cosas han pasado? Y también hay una similitud con nosotros. ¿Cuál es esa memoria que llevamos impresa dentro nuestro? El alma, el espíritu de la humanidad que tiene grabada también toda su belleza, aunque ahora quizás no sea el momento de más esplendor. Entonces es como para poner contrastes que nos hagan sentir cuál es la perspectiva que tenemos que seguir tomando a partir de ahora. Para ello, como es tradicional en la casa, me gustaría solo que empezáramos con un minuto de silencio. Y olviden todo, pero déjense también llevar por esas imágenes y así lo que vamos haciendo es centrándonos aquí, ahora y a partir de aquí empezar este tema que vamos a tratar hoy. Así que respiren y igual que respiramos y dejamos ir el aire, suelten. Respiren y como hagan espacio en la mente. Graviten en este universo donde no hace falta pensar nada ahora, sino estar, sentir. Y busquen un momento pues para apreciar este instante, este regalo del tiempo de ahora que se dan a ustedes mismos para parar. Y ahora volvemos a respirar y nos centramos ya en el aquí y en el ahora. Bueno, vamos a empezar. Al mostrar el vídeo quería que también pudieran ver un poco la realidad de hoy, porque en esta pequeña mota de polvo azul pálido allá continuamos y allá estamos. Y parece mentira, ¿no? Todo en el tiempo, en el espacio, cambia de perspectiva. Entonces, es interesante entrar en ese punto de qué mensaje, qué visión, qué perspectiva hemos de construir entre todos para que ese avanzar ahora nos pueda como hacer volver a lo que es nuestro verdadero origen. Antes he hablado de la grandeza de la humanidad y yo pienso que la humanidad es muy grande porque aunque a veces también resuene todo lo que no es grande, hoy en día hay mucha grandeza también. El tema de hoy de la conferencia era luchar huir, fluir, diferentes elecciones, más o menos, ¿no? En la vida, cuando me lo propusieron, pensé que sí, porque era un reto. Era un reto de pensar juntos y un poco la cómo trascender. Porque los que estamos aquí no luchamos, ¿verdad? ¿Somos tan buenos? No, luchamos, ¿verdad? Y hemos pasado mucho la lucha. Huimos, pues también. Y fluimos, también. Así que cuando empezamos a reflexionar sobre estas cosas, el primer posicionamiento es entender esos retos, esos opuestos, esas paradojas que vivimos. Porque venimos quizá de la creencia de que o todo es así o todo es asá y no. Cuando intentas definir lo que es una paradoja, y hoy vamos a intentar buscar otro tipo de lenguaje que no sea aquel tan racional y de definir, si les dijera, defíname lo que es una paradoja a través de un gesto. Claro, cuando no tenemos palabras para defendernos, ¿qué hemos de hacer? Parar, ir a la profundidad, y no sale aquello que sale de primeras porque lo he aprendido, porque me lo han dicho, sino que entramos verdaderamente a tomar conciencia de lo que yo siento, pienso, creo, que este es un paso muy importante. Así que si tuviéramos que definir lo que es ese opuesto o esa paradoja, en la vida, ¿cómo lo tendríamos que hacer? ¿Alguien se atreve? Hoy los veo muy tímidos o muy callados. No, no hace falta que salgan en el escenario, pero fue interesante porque esto lo hicimos con otro grupo y salió alguien y dijo, o sea, ni esto nunca es ni el individuo ni el colectivo, porque este es un principio que hoy en día no hay más remedio que mantener lo individual y lo colectivo. Si me quedo en una punta, lo individual ya no funciona. Aunque me vaya a esconder en el paraíso más grande, no funciona, porque ahora ya hemos entendido de esa responsabilidad y que estamos totalmente conectados. Y si nos vamos al otro lado, todo lo colectivo tampoco no funciona, porque perdemos la esencia del compromiso conmigo mismo y la persona. Así que estas paradojas lo que nos llevan es a intentar encontrar ese balance y ese equilibrio. Los retos los vamos a tener siempre y siempre van a ser muy opuestos. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, seguimos con esa mirada, lo micro y lo macro y lo que te reta personalmente, pero que tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo y que yo pongo mi impronta en lo que hago. Así que la primera paradoja es esto del individual y el colectivo. Porque si creáramos una visión a partir de ahora de cómo ha de ser el futuro, lo más importante podría ser, por ejemplo, pensar que el compromiso ahora, ¿de quién es? De cada uno de nosotros. Hemos empezado como otra forma de movernos en el mundo. Me gusta hablar más de movimientos. Antes hubiéramos dicho otra pequeña revolución, pero incluso revolución a veces nos lleva a algo que no lleva a la calma. Así que hemos empezado a movernos de otra forma, y esa forma es entender que yo soy responsable de lo que hago, y lo que yo hago es aquello que muestro y es aquello que pone mi grano de arena en el mundo. Ya no puedo vivir apartado de ello. Y verdaderamente, si queremos un cambio, tal como están las cosas ahora, depende de cada uno de nosotros y de nuestro propio entorno. Y la suma, porque no excluye a nadie, la suma lo que hace es cambio, es aumenta, es transforma. Y eso es algo diferente de cómo pensábamos hasta ahora. Porque ¿por qué hemos tenido que luchar tanto? ¿Alguna idea? ¿Para qué luchamos? La lucha, la palabra lucha, ¿qué quiere decir? No aceptar algo, pisar a alguien, atacar a alguien para conseguir algo que queremos o que se quiere a nivel individual o colectivo. Eso es la lucha, ¿no? que es una palabra que siempre nos lleva a aspectos de violencia, de querer poseer. Y esa violencia que se manifiesta es porque detrás hay un control, una avaricia. Así que queda claro por qué luchamos. Pero es cierto que también en el día a día hay algo que es bonito, que es ese afrontar. O sea, ante la lucha quizá lo que podemos poner es el afrontar con entendimiento. Y afrontar con entendimiento quiere decir, pues, quizá una palabra que también tendría que ver con ese trabajo que tenemos que hacer para elevarnos, para elevar el mundo, la ciudadanía, la comunidad, el género humano, es esforzarnos. Y esforzarnos ya no implica lo mismo que la lucha. ¿Les parece que adoptemos esa palabra, esforzarnos? Esfuerzo hace falta. El esfuerzo es vital para conseguir cualquier cosa, ya sea física, de deporte, ya sea de querer integrar en tu vida, de querer cambiar en tu vida, porque el esfuerzo es la voluntad de que suceda. Y eso requiere determinación y eso requiere ir adelante, ¿verdad? Así que en ese esfuerzo colectivo y en ese esfuerzo individual sumaremos cosas. Porque todos hemos pensado y queremos ese mundo mejor. Y parece que eso sea una utopía, pero yo sé, y todos nosotros hemos visto en la complejidad del día de hoy que estamos viviendo a todos niveles, porque esa complejidad es un replanteamiento no solo para las personas, sino para todas las familias, para la comunidad, para las naciones, para los políticos, para las religiones. Es un replanteamiento que toca a todas las partes. Ese ir hacia adelante quiere decir ese compromiso individual y ese esfuerzo individual para el sueño del mundo mejor. Y por lo menos ya hemos visto que a otro mundo no podemos ir físico. Luego hablaremos del espiritual y el más sutil, pero sí podemos dejar un mundo mejor. Aún estamos a tiempo de esa transformación. Y de hecho, en pequeños reductos, en pequeños espacios, vemos que la bondad existe. Vemos que la organización para incluso negocios y economía existe, el bien común. Hay muchas iniciativas que están funcionando, ¿sí? ¿Saben de iniciativas que funcionan? Que han hecho un cambio muy concreto, que han sabido soltar esa tradición que nos ha dejado un poco encallados y que se han hecho alternativas jamás pensables. ¿Piensan en alguna? ¿En nuestra sociedad, en nuestro cotidiano? ¿No? Viven aquí, ¿no? Están en el mundo. Estoy hablando de cosas pequeñas que hacen cosas grandes. No conocen nada. ¿No? Los microcréditos, pues por ejemplo, ¿por qué no? Claro. ¿Qué más? Es que si esto no está aquí vibrando, nos vamos a sentir más solos que la una. Porque solo escuchamos, ¿qué escuchamos solo? Si les pregunto qué desgracias están pasando en el mundo, tendré que decir, no me las cuenten todas, que ya las sabemos, ¿verdad? Fíjense lo que sucede. Entonces hemos de pensar, hemos de estar interesados por todo lo que sucede, que ya es una alternativa a ese cambio, a esa manera de hacer, a esa forma de pensar, porque integra valores, porque integra a toda la comunidad, ¿verdad? Porque hace darnos cuenta de dónde nos hemos equivocado para sacar lo potente que hay en cada uno de nosotros, en las organizaciones, y no ir desde la crítica y la negatividad, que hoy en día lo tenemos servido al plato, sino partir de aquello que ya funciona, de aquello que sabemos que funciona y que ha ayudado pues a subsistir a otras personas, a relacionarse, a crear posibilidades de trabajo, a no morirse de hambre. ¿No conocen? Pasa que veo que tendríamos que hacer más publicidad de todo esto porque lo tendríamos que conocer más, porque a la que nos inspiramos. Claro, si nosotros pensamos, y aquí quiero ir, y seguro que saben muchas más y no las dicen porque el espacio no da para crear estos diálogos, estoy convencida. Porque si no, ¿cómo pensamos? ¿De cuál es nuestro punto de partida de cómo pienso? ¿Se acuerdan aquello tan típico del vaso? ¿Vaso vacío, medio o lleno? Y no está vacío del todo ni está lleno del todo aún, pero hemos de poder encontrar esa fórmula que a mí me ayude a situarme y a partir de algo que también es real, pero que no tiene tanta influencia, que no contamina tanto como la negatividad que está servida en el plato en cada momento, como la violencia, como la competitividad, que aún forma parte de nuestra cultura. Erradicar todo eso es ayudarnos a no caer en esa lucha, sino en ese esfuerzo por transformar y entonces fluir. Claro, que también otra cosa de lo que podemos decir es que si nosotros hemos de partir de esta mirada grande y pequeña, de ver nuestra responsabilidad de jugar con lo individual y colectivo, otra de las premisas importantes para ir adelante en cualquier pensamiento, proyecto o acción que yo quiera hacer, ha de pasar por otro compromiso, que es la paz en el mundo. Y desgranar lo que quiere decir paz en mi cotidiano. No solo son pensamientos o sueños, han de ser realidades. Y cuando hablo en más pequeño, es mi carácter, por ejemplo. ¿Me enfado o no me enfado aún? Y eso es que sé que lo que me trae el enfado. Pero, ¿y por qué me sigo enfadando? ¿Y por qué me sigo molestando? ¿Y por qué quiero seguir compitiendo? Eso nos lleva a ese pensamiento más de la reflexión, que creo que hoy en día también es poca. Y darnos estos tiempos de pausa y de parar en medio de la acción, para que en la manera que la vayamos reorganizando esto acabe siendo ya de forma natural, y cuando ya detecte que no voy por buen camino, enseguida esa ansiedad interna o esa luz interna o esa claridad o ese dolor, que es el primero que me da el aviso, pero luego sé reajustarlo, me haga seguir mi camino hacia adelante. ¿Cómo podemos ser sensibles a todo esto? Esto es lo que yo le llamo también volver a lo que es natural. Hemos perdido mucho de lo que es natural, ¿sí? En nuestro día a día, en el levantarnos y acostarnos, en las comidas, en la luz. ¿Cuántas horas estamos bajo fluorescentes y no en la calle, verdad? Y muchas cosas de este tipo. Y por eso cuando viene un tiempo de periodo de vacaciones hemos de ir a lo natural. ¿Cuáles son esas leyes que, tanto como las que hemos visto del universo, de una forma natural nos dan ciertas pistas para volver a ser quien somos? ¿Qué sería más natural? Por ejemplo, en nuestro carácter. Que ahora no sucede. Vamos a poner preguntas difíciles, ¿no? Para que de aquí vayamos. Por ejemplo, pues ser pacífico. O sea, saber que venga lo que venga, yo no me voy a alterar. Eso podría ser una cosa. ¿Qué más? Ser más tolerante. Uy, está. Esta es aquella que la ves enseguida, porque se manifiesta incluso en un movimiento de ojos. Excluyendo, ¿sí o no? O sea que la tolerancia es otro valor importante, porque la naturaleza, ¿cómo es? Miren el ejemplo de la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Cómo definiríamos la naturaleza? Generosa. Muy bien. Exuberante. Estas son nuestras cualidades. Nosotros también formamos parte de la naturaleza. ¿Qué más? Uy, aquí, cambiante. ¿Y nosotros somos cambiantes o nos aferramos a no movernos, a mantenernos, y tú no cambies porque si no ya no te conozco, y no hagas esto porque ya no sé quién eres, Y en cambio el cambio es continuo. ¿Qué más tiene la naturaleza como ley que podría servirnos a nosotros para entendernos más y volvernos más naturales? Porque entonces el cambio ya no nos da miedo. Porque podemos afrontar todo lo que venga. Lo que pasa, que por contradicción, ahora la recupero su palabra, por contradicción lo que hemos hecho es quedarnos en la rutina, en el control, en el no cambiar, que todo siempre es así, se ha hecho así. ¿Y cuántas cosas de esas que no nos han dejado ir más a lo ilimitado de cada uno de nosotros? ¿Alguien ha dicho algo por allí que no lo he recogido? La naturaleza es sabia. Muy bueno esto. ¿Y nosotros no somos sabios? ¿O somos unos sabios despistados? ¿O somos unos sabios que hemos perdido, nos hemos desnortado un poco y hemos construido nuestras leyes y hemos construido toda nuestra disertación para creernos más sabios que los demás, cada uno con una perspectiva diferente, con una forma de... Y entonces la lucha, la competición, el enfado. Y en cambio, ¿la naturaleza por qué es sabia? ¿Cómo vive el tiempo la naturaleza? Y creo que aquí está la clave. Es continuo, ¿no? Y es presente, presente, y cada día ese cambio. ¿Y cómo más vive el tiempo, la naturaleza? ¿Sí?
Sin prisa.
Ah, todo a su debido tiempo. Nada más hemos de pensar los que siembran, los que viven en el campo, ¿no? Y nosotros, por contra, lo que hemos hecho es... Tengo 3 minutos, desayuno, tengo 2 minutos, tengo que ir allá, programo esto, tengo que ir allá, corriendo de un lado a otro. Y no un día, sino un día detrás de otro, un mes, un año, y esto ya no es trabajo duro. Ese correr para no entender quién somos, para mí es lo que habla del huir. No sabemos ser quien somos con todo nuestro potencial. Y entonces, ante los problemas, las dificultades, los miedos, no entraré en nada concreto, sino en una visión global, porque hoy me gustaría que fluyéramos en esa visión global. Lo que hacemos es ese trabajo, esa precipitación, es estar siempre contra más comprometido, mejor. No puedo, tengo que cambiar, reuniones, no sé qué. Y una cara de estrés que te mueres. No, de estrés, de 4, de 5, de un nivel de potencia muy grande, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese tiempo que la naturaleza tiene y que el tiempo es proceso y que nosotros hemos perdido ese proceso por la prisa? ¿Y dónde estamos? Lo digo porque cada uno, esto es como un esquema mentalmente que se puede ir diciendo y decir, vale, entre lo individual y lo colectivo estoy por aquí. Entre esta vivencia del tiempo, ¿dónde estoy? Y quizá ayudarme a ir regulando cada uno de estos puntos para que mi vida sea bien redondita y circule bien. La naturaleza tiene otra cosa también, que renace. Porque es un proceso cíclico. ¿Y nuestra mirada es cíclica o es lineal? Lineal. Aquí, otro fiasco que hemos tenido. Así que es otra cosa que podemos empezar a pensar en las cosas en un concepto lineal. ¿Cuántos de ustedes han hecho el curso, no es propaganda, pero de Raja Yoga? Bueno, poquitos. Ahora va a empezar una nueva etapa en este septiembre. Yo les recomiendo que hagan ese curso porque si puedo hablar de todas estas cosas, ha sido por mi experiencia, primero en la educación y después en el campo de la meditación y concretamente en el Raja Yoga. Y lo que me sorprendió más fue, una de las cosas, esa mirada cíclica, que luego pensé, pues es verdad, me cuadraba, ¿no? Porque la naturaleza es así. Empieza el día y luego viene la noche, ¿verdad? Este es un pensamiento complementario, que complementa las cosas. No empieza y se acaba, que es como nos dijeron. ¿no? Incluso van poniendo como unos segmentos, he llegado hasta aquí y ya... No tienen nada que ver, gravita la vida de otra manera. Entonces, en esa mirada cíclica de la naturaleza aprendemos una ley. ¿Qué ley podría ser? En ese proceso de empieza y acaba, empieza y acaba. La ley de la entropía, por un lado, ¿no? Cuando ya todo ha llegado a su nivel más bajo, hay algo que ¡pum! Tira para arriba y sale, que le llaman el yin, el yang, de diferentes maneras, esta sería una. Y esa ley nosotros la hemos de conocer en nosotros, porque esto es lo que nos hace decir cuando llego al final del día estoy cansado. ¿Y de qué estoy cansado? ¿De tanto hacer? ¿Del hacer? ¿Y si es físico me cansa tanto? Porque el cuerpo se ha de mover, somos acción, por lo tanto, ¿es eso lo que me cansa? O de cuando yo digo, perdón, estoy cansado, ¿de qué es? La cabeza. De pensar y pensar. Y no he hecho... Revisen lo que han hecho físicamente. Y es movimiento que nos va bien. O sea que no es tanto qué hago, sino cómo lo hago. Y aquí es el otro punto donde me he de poner yo a ver mi mirada, ¿cómo es? Mi mirada de ser cíclica, porque incluso mi pensamiento, ¿lo empiezo y lo acabo? No funciona así, no lo hacemos así. Empiezo, voy de aquí a allá, de allá a aquí, de aquí al otro lado, y aquí se hace un nudo, una telaraña increíble. ¿Y cómo se ordena esa telaraña luego? Sigue creciendo, y parecen películas de ciencia ficción, pero es que los que hacen esas películas yo creo que tienen en quién inspirarse, porque son mucho más finos y saben destapar todo esto que hay detrás, pero se crea aquí, en ese proceso de la naturaleza hay pausas, hay momentos de acción, hay momentos de quietud, por ejemplo la mariposa, ¿no? El gusano a mariposa. Y la belleza sale cuando el gusano ha estado todo un tiempo en introspección. Ese tiempo de parar, de pausa, de silencio, ¿dónde lo tenemos? ¿Está contemplado en nuestro quehacer como lo más sagrado, lo más vital para poder reconstruirnos? Al dormir, y al dormir aún vas botando porque te vienen los sueños y aquello último que has pensado, no descansamos, porque no sabemos cómo guiar nuestra mente, así que los invito al curso de pensamiento positivo, porque te ríes, porque lo que hemos de hacer también es, ante las circunstancias y las evidencias, tener siempre ese toque de humor de decir, suerte que me estoy dando cuenta y a partir de aquí lo puedo transformar. Suerte que me estoy dando cuenta. Hasta ahora quizá estaba dormida. En un insomnio, a veces también te... O duermo o insomnio. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Así que, bueno, si una cosa es pensar grande y pensar pequeño, la otra cosa tiene que ver ahora con esta idea del tiempo, algo que creo que nos falta. Fe. Aquello que creo, que pienso y me lo creo, es aquello que siento y es aquello que manifiesto. Y así vivo. ¿Pero qué creo? Depende de cómo sepa lo que creo. Por ejemplo, de mí misma, ¿quién soy yo? La fe es algo que te... La fe es... No hablo en el concepto solo religioso, ¿no? Sino hablo en el concepto global. ¿Qué es mi visión, mi sueño? ¿Qué es aquello que yo creo? Hemos de soñar y hemos de tener esa fe de que aquello que yo quiero puede suceder. Todo es posible. ¿Quién piensa que todo es posible y se puede hacer? No veo manos. Muy pocos. Quiere decir que aquí hemos de seguir esforzándonos en poder entender que sí que se puede. La fe es algo que te hace, que te dice que vas más allá, puedes ir mucho más allá de lo que tú eres. ¿No? La fe es algo, piensen internamente ahora, ¿qué es para mí la fe? Si es algo que no cultivo, si es algo que no miro, si es algo que no trabajo sobre ello, llega un momento que ahora cuando me digan qué es fe, no lo voy a hacer, o preguntar a cada uno, escriban lo que es fe, es como que ya no sé ni lo que es fe. Y esto es ir arrelándonos en nosotros mismos. ¿Cuál es mi fe en el mundo? Mi fe en las personas. Y la fe es importante porque es una energía viva que hace que suceda lo que tiene que suceder de aquello que tú estás pensando, siempre que esté en unos márgenes correctos. Estamos hablando de cosas sensatas. En el Raja Yoga, también una de las cosas que trabajamos muy profundamente, y es otro punto que en el contraste de lo colectivo con lo individual, el individual queda muy flojito, es saber quién soy. Entenderme con profundidad, amarme con profundidad, saber todo el potencial que tengo, tener fe en mí mismo. Cuando no hay fe en mí mismo, ¿qué es lo que sí vemos que sucede? ¿Qué hay? Miedo, frustración, una baja autoestima increíble, unos desengaños constantes. Claro que lo conocemos todo esto. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que esto lo vamos construyendo de a poquito, desde que me doy cuenta que si me implico, eso puede suceder de otra manera. ¿Sí o no? Pero requiere movimiento. Requiere momentos de estar aquí sentados, requiere momentos de reflexión, pero en la práctica, ese tiempo en el que yo paro, reflexiono, entro en el silencio y en la pausa, en la práctica, esto, en esa práctica cotidiana, que tendríamos que tener tiempo por la mañana, por la tarde, por la noche, al empezar el día, al cerrar el día, que cada hora pudiéramos regalarnos un minuto, el primero de silencio, para el ser, para sentirme. Esto sería un regalo precioso, no nos cuesta nada, pero ¿cuántas horas paso sin darme cuenta que estoy, que soy, que estoy haciendo? Claro, pues ese es el proceso de desrobotizarnos para entrar en esa parte. Así que ser consciente de quién soy, de lo que hago, de lo que siento, eso es la alternativa. Y eso es lo que, aunque vengan situaciones de trabajo, aunque vengan momentos donde yo me quiera escapar, huir, y vendrán 10.000 excusas, porque la excusa más fácil del huir es cuando empiezas a poner impedimentos para aquello que quieres hacer o decir, o justificaciones. Por ejemplo, sé que pues he de hacer un poco más de ejercicio y no lo acabo haciendo ningún día. Bueno, es que no tengo dinero para ir a un gimnasio, pero ¿puedes andar? ¿Entienden lo que son esas excusas? O me he de levantar temprano un poquito cada día, porque esto sería un buen procedimiento para levantarme, abrir los ojos y visualizar el día. Y enfocarme. Y saber más o menos qué me va a venir y yo decir, establecer mi compromiso diario. Por lo menos un compromiso diario. Hoy no me quiero enfadar. Y a lo largo del día ir revisando este punto. Y cuando entras, ¿saben qué hacemos cuando hacemos todo esto? Entrar otra vez en volver a ser amigos de nosotros mismos. Tener las conversaciones más profundas con nosotros. Y dejar de perder el tiempo fuera con otras conversaciones, con otras situaciones que son totalmente, aquí decimos, de desperdicio. Que no, ¿para qué sirven? Para nada. Así que en el andar, en el moverme y en el hablar y en el fluir, necesitamos también la pausa, el silencio y la reflexión, porque si no también está desbalanceado. Y aquí es donde, desde el Raja Yoga, utilizamos la palabra yoga. Esa unión, yoga es esa unión contigo, primero, yoga es aquello donde tú pones la energía insistentemente. ¿Es en el bolso que me he de comprar o es en qué es? ¿O es en mí misma? En mí misma en el sentido para darme ese espacio para conocerme y estar en mí. Ese yoga también se le puede llamar, entre comillas, meditación, porque las meditaciones también es otra cosa que se entiende de forma muy diferente, pero de hecho lo que trabajamos aquí es el yoga, esa unión contigo, Raja, y con lo más superior, lo más elevado. Esa energía totalmente pura, esa energía que como el sol en el universo, es el sol espiritual, completo, sin necesidades, sin querer controlar, lleno de amor, lleno de pureza, y que como el sol lo único que hace es dar, no necesita tomar nada. Ese sería el nivel de energía espiritual más sagrado que conocemos y que se le puede poner pues diferentes nombres: la energía suprema, el Padre, Dios, entendiéndolo como esa energía llena de esos valores y esas cualidades que cuando entras, eso sí, en contacto o tienes tiempo para conectar o relacionarte, recibes como del sol calor, luz, amor, poder. Porque yo puedo tener claro todo lo otro, pero lo que tenemos muy bajito también es el poder de. Yo decido, puedo pensar y hacerlo, pero luego sucede. Nos hemos vuelto un poco frágiles, un poco débiles en este sentido, y las situaciones que vienen son fuertes y serán fuertes, y lo que hemos de hacer es fortalecernos. Y esa fortaleza solo se llena desde el silencio, desde la pausa, desde esa conexión, y es donde yo puedo fluir. Y en ese yoga nos ayuda también a soltar todo. Hace tiempo, me acuerdo que cuando recibí el curso de pensamiento positivo, estoy viendo el librito, daban un librito, y había un ejemplo muy bonito, no lo había utilizado más, pero me parece precioso, que es el del saltador de pértiga. Y se veía una nubecita y un saltador, ¿no? Y es un ejemplo muy ilustrador para saber un poco cómo hemos de compaginar todo esto. Cuando yo entro en esa reflexión personal y cuando entro en esa mirada más global y entro en ese conocimiento más profundo, el conocimiento me ayuda a entender, ¿verdad? Es como un saltador que quiere saltar y ha de saltar muy alto y necesita la pértiga. La pértiga es este conocimiento, ¿no? Y esto me da una serie de estrategias para que mi salto sea más alto, más largo, como sea, ¿no? Pero ¿qué sucede en el momento decisivo? Pone la pértiga, pero ¿qué ha de hacer? Soltar. Y eso también me lleva a saber que el conocimiento me ayuda, el conocimiento me posiciona, pero para entrar en el yoga más profundo es cuando ya planto la pértiga y digo, ahora entro en este silencio y suelto la pértiga. Porque entonces hay otra energía, hay otra vibración que me absorbe, me eleva, que es esa energía de Dios. Y allá estoy. Recibo ese calor, recibo esa luz, recibo ese poder que lo voy acumulando, no he de hacer nada, solo estar en este silencio, mantener mi mente calmada, mi mente quieta y poder estar allá recogiendo segundos y segundos y segundos de quietud, de paz, de armonía, de bienestar, acumulándolos dentro para que vayan formando, engrosando mi parte interna, haciéndola más activa, y en el momento que la necesite, como estaré muy llena, eso surja. No surja solo para mí, sino que a mí ayude a paliar todo el dolor que hay fuera, toda la tristeza que hay fuera, que cuando nosotros circulemos, el que pase por allá perciba esa vibración de bienestar. Eso funciona, porque sabemos que la mente es una vibración, ¿sí? Y sabemos que depende de lo que pienso y pongo unas palabritas en el agua, eso cambia el agua, la cristaliza y la hace más pura, tiene un impacto. Sabemos que nosotros tenemos a través de nuestra presencia un impacto. Entonces, ¿qué impacto quiero tener? Imagínense la propuesta de que a partir de hoy cada persona que pase por mi lado sienta esa fragancia de bienestar. Porque pasamos por el lado de personas que sentimos esto y en cambio entramos en algunos lugares que decimos, uy, no, yo de aquí me voy. Tenemos aún la suerte de esa percepción. Pues esto es también una suerte poderlo tener para que nos ayude a concretar cómo es que yo quiero actuar. Así que, individual y colectivo, complementarios, saber la belleza de que cada uno de nosotros es una pieza importante en el árbol, en el puzzle, y que tenemos esa responsabilidad de hacer que todo viva con esa fragancia. También, ¿qué más? Los valores que necesitamos para estos días. Pero también la mirada esa cíclica, relación con el tiempo y relación con las cosas y con las acciones, y que todo cambia. Son toda una serie de parámetros que cuando me venga alguna cosa he de poder mirar dónde se ajusta, para que entonces la cabeza, la razón, vaya desapareciendo un poco y fluya lo que es esa sabiduría que decían, que es la sabiduría del alma. Cuando mis actos, mi forma de hacer y de pensar es capaz de ser ese observador distante que sale de todo lo externo, que es forma y movimiento, y puede entrar en ese espacio interior de seguridad, confort, estima, no autoestima, estima profunda, honor, grandeza, lo que llamamos conciencia, más profunda conciencia del alma. Todo empieza a girar, todo empieza a cambiar, porque entras en ese silencio que no salta la crítica, que no tiene miedo, que no, sino que serena. Y cuando serena, sueltas, vacías, y entonces puedes practicar ese arte de esa unión con lo más sagrado y con lo más puro. Si les parece, a mí me gustaría hacer una meditación sobre ello, ¿no? Y hacer un poco la práctica, sobre todo para los que están aquí por primera vez, que es muy fácil. Solo se trata de, exacto, dejar las bolsas, los bolsos, las cosas, y tal como dejamos físicamente, también intentar darle un espacio calmado a la mente, dejar que la mente se serene. La función de la mente es pensar, pero también con un buen bálsamo es capaz de relajarse, y entonces empieza a gravitar todo otro espacio, que es un universo inmenso, donde no construyes nada, llegan cosas. Y nosotros lo que hacemos es dejarlas pasar, ir y venir. Y si algún pensamiento dice, ay, ¿qué estás haciendo? No sé qué, respiras. Dices, ahora quiero hacer esa pausa, ahora quiero entrar en esa unión conmigo misma para sentir qué siento ahora, cómo estoy. Y es como una contemplación. ¿Vamos a probarlo? Entonces, vamos a atenuar un poquito las luces. Y eso es lo que nos permite fluir. Hay momentos que hemos de fluir, habrá momentos que tendremos que esforzarnos y habrá momentos que tendremos que saber si he de intervenir o no intervenir, pero con conciencia, que no quiere decir huir. ¿Sí? ¿Quedado claro estos tres conceptos? Entonces vamos a respirar profundamente. Y vamos a empezar con ese pequeño punto azul pálido que es la Tierra, el planeta. Ya hemos visto que es poquito, o sea que no va a ocupar mucho nuestra mente. El planeta azul. Ese bello espacio que gravita en el universo y donde todos habitamos. Así que estoy aquí, pero en un segundo me he situado en el universo. Y desde allí mi mirada es diferente. Porque me he alejado tanto, teniendo los pies aquí, que no siento ni ruido, ni tensión, como los astronautas gravitando en el universo. Y así mi cuerpo se relaja, se sueltan las tensiones. Al ir respirando grande y al ir soltando suavemente. Y me mantengo en esa realidad también. Con esa intención de verdaderamente aproximarme a lo más profundo de mi ser. Otro punto, pequeño también. Un punto de energía, mi mínima expresión. Más allá de este cuerpo, pero que habita en este cuerpo. Un pequeño punto de energía, mi verdadera identidad, yo, luz. Y sin pensar nada, solo contemplar. Y percibir esa bella energía que se está creando aquí en la sala, con nuestras mentes calmadas, con este propósito del grupo de fluir, de sacar tensión, de vibrar en armonía. Y estar y permanecer en esa energía. Y aunque hayan pensamientos que van y vienen, solo pasan por la pantalla de mi mente y yo no me aferro a ninguno de ellos. Dejo que vuelen y mantengo en esa otra conciencia que habla de mí en el silencio, de mi pureza, de mi verdad. Y poco a poco me voy acercando a mí misma. Y voy sintiendo la energía como fluye por todo mi ser. Y que puedo y creo y vivo esa calma. Y respiro. Suavemente y ciertamente. Todo el cansancio va desapareciendo, pero yo intento mantenerme despierto, entreabriendo los ojos, viviendo esa experiencia aquí y ahora, sintiendo cómo el sol espiritual, me da luz y fuerza. Ese calor del amor y la ternura del perdón, de la compasión. Voy sintiendo esos rayos que me alimentan, que me transforman, que me relajan. Y sigo respirando bien consciente y despierto, dejando que el silencio sea ilimitado, el tiempo transcurra suavemente. Y siguiendo uno de esos rayos dorados, vaya acercándome a ese sol, la fuente de la energía suprema, en ese espacio dorado, en esa ventana abierta. Y así mantener por unos instantes más ese bienestar que puede ir y venir. No es problema, solo yo me vuelvo a centrar, me vuelvo a acercar, y en la medida en que practico, en la medida en que paro, en la medida en que me reencuentro en ese espacio sagrado, cada vez soy más consciente de ese poder, de esa belleza, de esa unión con lo divino. Y puedo sentir esa felicidad y ese bienestar de sentirme libre. Un pequeño punto de luz vibrando en el amor de Dios. Y sentir como estos pequeños instantes internamente me segurizan, me fortalecen, me rellenan de vida y energía. Y respiro profundamente para ser bien consciente de esta experiencia, de sentir la belleza del silencio, el abrazo del silencio. Y sonreír internamente. Y sé que en este tiempo, en este espacio y por el tiempo que quiera, este es mi lugar, mi centro. Este es mi espacio sagrado, al que puedo ir cuando quiera, por el tiempo que quiera. Y así ir renovando mi energía y mi unión con lo más profundo. Respiro ese abrazo de ternura. Y esa misma energía, ahora que me empiezo a sentir más lleno, dejo que fluya, dejo que salga y la regalo al mundo. Y yo, este pequeño punto, al lado de este pequeño punto azul pálido, el planeta, regalando esas vibraciones de amor y paz, nutriendo al planeta. Así que respiro y suelto suavemente. Y ahora voy a hacer otra respiración más fuerte. Respiro. Y voy a mantenerme un minuto más. Despido con los ojos abiertos. Quietos. Esos ojos que no ven solo lo que hay aquí, sino que están viendo el mundo entero. Y con esa actitud, abriendo mis ventanas del alma, regalar esa energía a mi entorno, amigos, familia, para todo aquel que necesite amor. Porque el tiempo ahora es de dar, dar y regalar. Y el reto ahora está en, de aquí un momento, afrontar el siguiente paso, levantarme y entrar en algo que es muy bello aquí en la tierra, todas las relaciones, conmigo, con los demás, con la familia, con el trabajo, y ver cómo puedo estar. Es posible, ¿verdad? Estamos en esa conciencia más interna, un poquito más que cuando hemos llegado, y eso es lo que pasa internamente, pero externamente eso se manifiesta en cómo me voy a levantar, cómo me voy a mover, porque si he tocado ese punto de quietud, de calma y bienestar, no saldré corriendo. Igual sí, porque tengo prisa y he de coger, pero aún en correr, en ese correr, será diferente. ¿Entienden? Se pueden. A veces también caemos en la contradicción de estos dos mundos, y es solo un mundo el que vivimos a estos diferentes niveles de conciencia. Así que recordar dos palabras que son el saludo de la casa. Om Shanti. Om quiere decir yo soy, Shanti, ese ser de paz. Y para los que han venido por primera vez, pues que sepan que cuando pasen por abajo en la tienda les darán información de más actividades. Pero yo sí les quiero recordar una, que es el día 18 de septiembre en los Maristas, en el colegio aquí de los Maristas. No hace falta que memoricen. Afuera encontrarán unas tarjetitas muy bonitas con una flor, y tenemos la oportunidad que en el paso de hacia Madrid, la hermana Genti, que es nuestra coordinadora aquí en Europa con más de 40 años de meditación, va y ha venido diferentes veces aquí a Barcelona. ¿Quién la ha visto alguna vez? Algunos ya. Pues es una oportunidad poder ir a este espacio y poder escucharla, porque toda su sabiduría emana por sus poros. Así que es otro punto pues para poder reflexionar, y luego también serán muy bienvenidos aquí en las meditaciones, porque nosotros estamos porque ustedes están, y estamos porque entre todos hemos hecho este lugar un lugar precioso, que a todos nos gusta, que entre todos mantenemos y que entre todos hacemos que siga adelante. Om Shanti.